Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Gracias por permanecer en el dial o sintonizarnos ahora aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Este es su programa Viva Mejor, como usted acaba de escuchar. Nuestro propósito es traerle cada día temas que puedan edificarle, que puedan acercarle a Dios, nuestro Señor, y que puedan informarle. Los días viernes aquí tenemos diferentes temas. Respondemos preguntas que algunos oyentes nos envían y le animamos a usted si gusta hacerlo también. Y en otras ocasiones escogemos un tema o miramos un artículo. En fin, es un día flexible. Además, yo uso un poco de tiempo para darle más información acerca de la radio, darle más información acerca de la iglesia. Pero bueno, bienvenido, bienvenida. Y ya sea que usted nos escuche en el aire de 1650M Radio La Red o en los podcasts que puede encontrar en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente, o bueno, tal vez usted está viendo también los programas en YouTube o en Facebook. Bienvenido, bienvenida. Hoy vamos a tocar varios temas bastante interesantes, como siempre. Y el primero es una pregunta que una amable oyente nos envió y vía Facebook, y ella dice: yo tengo una pregunta acerca del COVID, de la vacuna del COVID. Dice: nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, Dios, ¿estamos mal al complacer al gobierno en respecto a si queremos o no ponernos la vacuna del COVID? Y ella dice: mi pregunta viene a base de opiniones que he oído, porque el argumento es de que solo basta nuestra fe en Dios y en que Él nos mantiene y mantendrá sanos. ¿Qué opinan acerca de esto? Pregunta ella. Al obtener la vacuna, o si nos damos la vacuna, nos dice nuestra oyente, ¿estamos declarando desconfianza hacia nuestro Señor? Bueno, gracias por su pregunta, porque usted está verbalizando una pregunta que mucha gente todavía tiene. Hace meses atrás, cuando apareció lo de la vacuna, yo hablé acerca de eso aquí. Y una cosa que voy a repetir es esto. Esto es un asunto de conciencia. Esto es una cuestión entre la persona y Dios. ¿Ok? Yo oré al Señor y oro al Señor, y entonces cuando empezó lo de la vacuna, cuando salió lo del COVID, empezó, bueno, después, meses después, la vacuna. Esto es un asunto entre Dios y yo. Y yo soy el que tiene que decidir si quiero ponerme la vacuna o no. Y si me la quiero poner, nadie puede decir usted no confía en Dios. Y si no me la quiero poner, nadie puede decir usted es un irresponsable. Esto es una cuestión entre usted y Dios. No veo que sea diferente con relación a otras vacunas en algunos aspectos. Creo que la diferencia mayor la hace que de otras vacunas tenemos pruebas, resultados y años y años y años, en la mayoría de los casos, de récord de la efectividad de la vacuna para evitar que uno tenga sarampión o varicela o paperas o el flu. A alguna que otra persona igual le da, pero a los niños, por ejemplo, se les da esas vacunas para entrar a algunas escuelas. Si uno no tiene a sus niños vacunados, no puede ingresar a la escuela. Entonces está la vacuna, you know, contra el polio, la poliomielitis, y uno dice, bueno, ¿por qué muchos no tienen ninguna duda, ni piensan ni oran acerca de si deben vacunar o no a sus hijos? Pero cuando llega la vacuna del COVID, sí, ahí hay que orar, porque no sabemos si esto es el 666, si es la marca de la bestia o qué pasa. Bueno, pregúntese, ¿y qué de las otras vacunas? ¿Y qué de la vacuna contra el tétano, una vez cada 10 años aproximadamente? Entonces uno piensa, ok, ¿cuál es la gran diferencia entre la vacuna del COVID-19 y cualquier otra vacuna? ¿No tenemos fe si nos ponemos otras vacunas? si la filosofía, el principio es el que usted menciona, que usted ha escuchado, yo también he escuchado eso, de personas que dicen, no, un cristiano tiene fe en Dios, no necesita vacunas. Bueno, entonces no vaya al médico, no tome suplementos vitamínicos, no tome ninguna medicina, nada. Porque cualquier acto que usted haga de esa naturaleza está demostrando, de acuerdo a lo que usted está diciendo, no usted la que hace la pregunta, ¿verdad? A las personas que ha escuchado. Usted está diciendo que no tiene fe en Dios. ¿Y qué hacemos con todas las millones de personas que alrededor del mundo murieron del COVID? Ahora, yo sé, hay una discusión científica al respecto. En los círculos científicos, estamos hablando de círculos científicos, no charlatanes en televisión, ¿ok? En los círculos científicos serios se sigue discutiendo, si la cantidad de millones de personas que murieron realmente por el COVID, o el virus del COVID no fue exactamente lo que los mató, sino que atacó su sistema inmunológico porque tenían otros problemas que el sistema inmunológico estaba soportando, pero ahora la entrada del virus y del COVID hizo que en realidad muriesen de otras enfermedades. Y lo que hizo el virus fue ayudar a que esas enfermedades llegasen a un nivel extremo. Está ese debate. Yo no soy un científico. Lo que le digo es que leo, estudio y veo que hay ese debate en círculos científicos. ¿Es realmente tan mortal el COVID-19? Bueno, para muchos lo ha sido, pero ¿murieron realmente por el COVID o porque tenían diabetes y el COVID fue lo que la gota que rebalsó el agua porque debilitó su sistema inmune, su sistema defensivo, que hasta ahora luchaba contra el problema de la diabetes, pero cuando llegó el COVID es otra cosa más con la que hay que luchar y fue fuerte y entonces no pudo resistir. Entonces, bueno, es lamentable que en muchos certificados de defunción han dicho murió de COVID porque eso benefició lamentablemente a muchos hospitales para recibir un subsidio mayor del gobierno. Es triste, pero hasta médicos están diciendo eso. Médicos honestos, ¿verdad? Sinceros. Pero en otros casos no se sabe exactamente si la razón de la muerte fue el COVID. En otros casos sí, pero digamos en los casos donde sí, no tuvieron fe. ¿Usted sabía que algunos de los que han muerto alrededor del mundo fueron hombres y mujeres que probaron en su vida tener fe en Dios? Sin embargo, murieron. Entonces, usted me pregunta a mí, ¿a qué atribuye eso? ¿A qué era la hora de ellos? Dios ya sabía antes de la fundación del mundo que eso iba a ocurrir y que esa era la manera de que iban a ir a la presencia del Señor. Entonces, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quién es alguien que opina al respecto para asegurar, como si fuese Dios, esta es la razón por la que la persona murió? ¿Se puso a la vacuna o no se puso a la vacuna? Hay tanta duda respecto a estas cosas aún. Lo que sí se ha visto hasta ahora es que en las regiones donde más personas se vacunaron, ha bajado el problema del COVID. Ahora, ¿es exactamente por el asunto de la vacuna? Otros en el mundo científico dicen, tal vez no fue el tema de la vacuna, tal vez fue el tema que la gente ha aprendido a lavarse las manos más seguido, o usa desinfectantes. Es todo un gran signo de pregunta hasta ahora. Observe que el problema del COVID se ha explotado hace todavía ni siquiera 2 años. Apenas un poquito más de 1 año y medio por ahí. Y todavía hay mucha... Los mismos científicos que han dedicado su vida a estudiar esto hasta con microscopios no son absolutos en cuanto a determinar qué es lo que está realmente ocurriendo. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? A menos que usted sea un científico, me gustaría aprender de usted, pero ¿quiénes somos nosotros, no científicos, para estar con tanta seguridad diciendo esto es así o esto es de la otra manera? Entonces, aquellos que espiritualizan el problema, respondiendo a su pregunta, y dicen, los que mueren, los que se vacunan no tienen fe. Eso es una aseveración demasiado arriesgada, demasiado arrogante, porque hay personas que han muerto que eran cristianos realmente con fe y lo han comprobado en sus vidas y bueno, murieron, fueron con el Señor. ¿Ve? Entonces estamos mal, dice usted, al complacer al gobierno. Si vamos a ponernos la vacuna, yo tomo sus palabras, si vamos a vacunarnos para complacer al gobierno, ahí hay un problema. Pero si vamos a vacunarnos porque creemos que el gobierno nos está haciendo un favor, pidiéndonos, sugiriéndonos, animándonos a vacunarnos, y nosotros creemos que es algo bueno para nosotros, en realidad no estamos complaciendo al gobierno, estamos aceptando una sugerencia y hágalo. Pero esto es un asunto entre usted y Dios. Tanto es así que es ilegal preguntarle a alguien si se vacunó. Y eso no es porque el gobierno cree en Dios y dice lo que yo acabo de decir. Pero no se puede preguntarle a alguien si se vacunó o no. Como no se le pueden preguntar otras cosas privadas. Entonces, ¿qué opino? Si usted obtiene la vacuna, no estoy creyendo que usted desconfíe en Dios. Si usted obtiene la vacuna, si no la obtiene, tampoco. Es entre usted y Dios. Ya volvemos.
1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Aquí regresando, en nuestro segundo segmento vamos a darle un poquito de información. Más adelante vamos a hablar de la úlcera péptica, este es otro tema, vamos a ver qué significa. Pero hoy quiero recordarle que usted está escuchando Radio La Red, 1650 AM, en su dial. Radio La Red es una emisora que Radio La Red es una emisora que Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, no ha comprado. Debo hacer esta aclaración porque de tanto en tanto puede estar esta pregunta. Oh, la Iglesia La Red compró la radio. Nosotros no hemos comprado la radio. Hemos comprado la programación completa de la radio porque la compañía Salem Media of Colorado, el año pasado, a comienzo de la pandemia, estaba por deshacerse de Radio Luz, lo que fue Radio Luz, y crearla una emisora en inglés, probablemente de noticias, con lo cual iban a ganar bastante dinero vendiendo comerciales. Pero dijeron al mismo tiempo, amamos al pueblo hispano y no quisiéramos que desapareciese programación en español, pero no podemos seguir adelante con Radio Luz. Se lo estoy sintetizando porque había muchas otras cosas ahí, pero ese fue el problema más grande. Entonces nos ofrecieron a Iglesia La Red si nosotros quisiésemos hacernos cargo de toda la programación, 24 horas, y después de varios meses de orar, consultar con abogados, lo cual es caro, consultar con otras personas de radio aquí fuera de la ciudad, amigos que tenemos en la industria radial, consultantes en general, nuestro board de directores, los líderes de la iglesia, en fin, pasaron meses y en oración y todo esto, y decidimos, sí, creemos que el Señor quiere que tomemos control de la programación. Y es lo que hicimos. No estamos comprando la emisora, no es nuestra la emisora, sigue perteneciendo a Salem, o Salem Media Colorado. Nosotros les pagamos a ellos mensualmente una enorme cantidad de dinero por mes, y eso, cuando digo nosotros, es Iglesia La Red. Con nuestros diezmos y ofrendas, con alguna que otra ofrenda especial, es un tremendo sacrificio, pero lo hemos tomado como parte de nuestra misión, como si fuese un campo misionero, lo decimos. Y bueno, el Señor ha bendecido todo este tiempo. Lanzamos al aire en diciembre del año pasado y hoy estamos ya en septiembre, así que estamos muy cerca de cumplir el primer año. Y usted me dice, Pastor Daniel, eso va a seguir el año que viene y por muchos años. La verdad, vamos a seguir orando, estamos orando. ¿Qué es lo que Dios quiere? A veces Dios quiere que algo se haga a perpetuidad, es decir, por mucho tiempo. Otras veces Dios quiere que se haga por una época, una etapa, Dios sabrá. Nosotros tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios. ¿Okay? Hasta aquí Dios nos ha ayudado, nos sigue ayudando, seguimos adelante. Nuestra oración es que seamos una bendición para usted, amigo, amigo oyente, sea usted alguien que no va a ninguna iglesia, sea alguien que usted es de una iglesia y va, es otra iglesia. No crea que aquí nos beneficiamos solamente en la red, Iglesia La Red. Claro que nos beneficia, pero también beneficiamos a muchos creyentes, hermanos en Cristo de otras iglesias, y con los diferentes programas que tenemos, no solo los que producimos directamente aquí en la red, sino a programas nacionales. La pregunta que se ha hecho el año pasado es ¿por qué no tenemos a otros pastores de otras iglesias aquí predicando o enseñando? Bueno, algunos no lo creen, pero no podemos hacer nada, solamente decirles lo que es la verdad. No podemos porque como somos una iglesia, nosotros no podemos estar vendiendo espacios comerciales. Solamente tenemos un muy pequeño porcentaje que podemos vender en lo que es propagandas o comerciales. Y usted escucha que no hay una enorme variedad de comerciales porque hay un límite para nosotros. ¿Okay? Ahora, si usted desea hacer un comercial aquí con nosotros en Radio La Red, es bienvenido a comunicarse o bienvenida a comunicarse con la compañía Bright Productions y ellos le van a orientar y les van a decir cómo se puede hacer, si hay espacio, cuánto cuesta. Pero tenemos un límite dado por el IRS, ¿okay? El Internal Revenue Services, el taxes, el IRS, como lo decimos. Hay un límite porque somos una iglesia. Una iglesia no puede hacer dinero. Una iglesia es una organización sin fines de lucro. El dinero que circula en cualquier iglesia primariamente tiene que ver con diezmos, ofrendas, donaciones de la gente. Y luego a veces hay iglesias que crean una corporación legal dentro de la iglesia y esa parte sí paga taxas. Ahora eso, si nosotros hubiésemos hecho eso, hubiese sido muy tedioso, carísimo para nosotros y no es nuestra misión principal, nuestra misión es la iglesia. Entonces, 24 horas al día es bastante, todos los días. Entonces, es el esfuerzo financiero de Iglesia La Red. Si usted quiere enviar una donación, ok, si Dios le pone eso en su corazón, está bien. Pero usted ve que aquí no hay maratónicas, no hay radiotónicas, no estamos pidiendo nunca dinero de vez en cuando, como hoy yo digo alguna cosa, pero Dios nos ha permitido hasta ahora seguir adelante. ¿Hasta cuándo? Yo no sé, Dios dirá. Solamente estoy diciéndole cómo son las cosas y estoy siendo bien transparente al respecto. ¿Ok? Cada programa cuesta y nosotros estamos costeando todo eso para que sea de bendición para el pueblo de Denver, más los que escuchan en podcast o ven los videos, etcétera. Ahora, lo que usted puede hacer es orar por nosotros si gusta. Si usted es un creyente en Cristo Jesús, ore por nosotros. Visite radiolared.net. Utilice los podcasts, escúchelos. Cuando está en Facebook, dele like. Aunque ya lo ha hecho muchas veces, continúe haciéndolo. Si realmente le gusta cualquier programa, el audio de cualquier show, aún si está en el podcast, si va a los artículos de radiolared.net, comente algo, diga por lo menos si les de bendición o no. Si va a YouTube, allí en Radio La Red Denver, ok, también suscríbase. Nada de eso le cuesta a usted un solo centavo, ¿verdad que no? Pero para nosotros es bien, bien importante porque es una manera de medir, no es la única, pero es una manera de medir si están escuchando y si es algo que Dios está usando para bendición, ¿ok? Entonces, quiero usar parte de esto para darles esa cada tanto ese refresco de información que algunos ya han escuchado y otros no. Ahora, recuerden que usted nos puede encontrar en Radio La Red Denver en YouTube. Si usted usa Facebook, 1650 Radio La Red. En Instagram también es 1650 Radio La Red. Lo que usted ve en Instagram generalmente son fotografías de diferentes programadores para que usted los vaya conociendo. Si usted tiene, como casi todo el mundo ya, teléfono inteligente, usted tiene apps, tiene aplicaciones, seguro que sí. Entonces, baje la nuestra, es gratuita. En el App Store, en Google Play o directamente en radiolared.net, baja la aplicación gratuitamente, ahí tiene todos los audios de los programas producidos por Radio La Red. No va a tener los apps de los programas nacionales, como el de Pastor Rogers o Swindle u otros. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus propios mecanismos, sus propios sitios en Internet. Entonces ellos quieren que usted visite esos sitios si usted gusta escuchar otra vez esos programas. Pero nosotros tenemos RadioLaRed.net y usted puede escuchar los podcasts allí o bajando la aplicación. ¿Okay? Puede comunicarse con nosotros, enviarnos correos electrónicos, tiene el link directo a YouTube, tiene el link directo a Facebook, a Instagram. Y recuerde, los podcasts son las grabaciones, y las grabaciones de cada programa se pueden acelerar, retrasar, pausar, como si fuese una grabación de un CD o de un antiguo cassette. Así que ahí está la información para usted. ¿Okay? Así que le amamos mucho. Estamos haciendo esto para Iglesia La Red, pero estamos haciendo esto para usted. Mire, si lo hiciésemos exclusivamente para Iglesia La Red, no estaríamos en el aire de 1650M. Haríamos lo que otras iglesias bien hacen. Tienen un link para los miembros de su iglesia. ¿Okay? O están en YouTube o en Facebook, pero nada más. Nosotros estamos en una frecuencia de 10.000 watts que llega a muchísimos lugares y estamos beneficiando a otras iglesias. Y estamos beneficiando a gente que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor para que lo conozcan. ¿Ve? Entonces es una gran misión que Dios ha puesto en nuestros hombros. No me pregunte por qué Dios escogió Iglesia La Red para hacerlo, porque yo tampoco se lo pregunto. Eso es un problema que no me puedo meter en eso. Es una decisión que Dios ha tomado. Yo no creo que somos la mejor iglesia y por eso nos puso a nosotros la responsabilidad, o nosotros somos esto, o nosotros somos siervos de Dios, como tantos otros siervos de Dios. ¿Por qué nos encargó a nosotros esto, por lo menos por este tiempo? Hasta que Él diga, de la misma manera que a otras iglesias Dios les ha encargado, o ministerios, otro tipo de cosa. ¿Okay? Así que valga esta especie de educación breve sobre qué es Radio La Red y la Iglesia La Red y todas estas cosas, para que si usted nos visita en la ciudad, o ya sea de turismo, o está viviendo ahora como alguien nuevo en Colorado, sepa cuál es el origen de esta emisora, ¿ok? Entonces, cualquier pregunta al respecto, no tenga dudas de enviarnos un mensaje, un texto, una pregunta, llamarnos, y con todo gusto a las personas que están asistiéndonos nos van a ayudar. Pero sí, si gusta, ore por nosotros. Si alguna vez siente la inquietud del Señor de enviar una donación, primero está su iglesia local. Si hay algo extra, que es una ofrenda, algo que Dios pone en su corazón, es bienvenida, pero primero está su iglesia local. Que eso hay que llevarlo al alfolí, es donde usted recibe alimentación primaria. Lo demás es algo extra, y si usted quiere hacerlo, está bien. Si no, está bien. Nosotros lo hemos tomado como nuestra responsabilidad, y mientras Dios quiera, así lo vamos a hacer. Cuando regresemos, vamos a hablar en el siguiente segmento acerca de la úlcera. Algunos preguntan, ¿y qué es este asunto de la famosa úlcera péptica? ¿De qué se trata? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque es un tema también de consejería. No es un término médico, porque si no, yo no me metería en eso. Así que quédese con nosotros, vamos al tercer segmento después de esta pausa.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Bien, estamos adelante ahora en este tercer segmento, y hay bastante que hablar acerca de lo que muchos conocen como úlcera péptica. Recuerde que dije en el segmento anterior que no es un término exclusivamente médico, o yo no lo trataría porque mi doctorado no es en medicina. Entonces, pero como es de conocimiento público, mucha de esta información usted la encuentra, cualquier persona la puede encontrar en Internet, pero vamos a aclarar algunas dudas o falsos conceptos sobre las úlceras cuando el origen o la causa es algo emocional. Cuando es algo médico, algo fisiológico, yo se lo tengo que dejar a los médicos. Pero cuando es algo que a veces los mismos médicos envían a los pacientes, a los consejeros, porque detectan que hay un problema no físico. Ahora, hay ocasiones donde el problema se transforma en algo físico y el origen fue netamente un problema emocional. Entonces, vamos a ver de qué se trata eso. Los médicos nos dicen que la úlcera péptica es un trastorno que ellos lo conocen como psicofisiológico. ¿Por qué? Porque físicamente lo que ocurre es una especie de llaga en la capa interior del duodeno o del estómago. Y ellos dicen que si se halla en el duodeno, se la llama úlcera duodenal. Y si se está esa llaga en el estómago, la llaman úlcera gástrica. Entonces, dicen que generalmente estas personas que sufren cualquiera de estas dos úlceras, okay, duodenal o gástrica, sienten un malestar estomacal antes de las comidas, se alivia ese malestar al comer. Si eso ocurre, ellos dicen, casi seguro es una úlcera péptica. Y lo que nos dicen los médicos es que, especialmente los gastroenterólogos, que es una especialidad médica, si no se ataca a tiempo, entonces puede causar vómitos, obstrucción e inclusive una hemorragia. Entonces, lo que más nos llama a nosotros en este programa es, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Nadie todavía pudo científicamente detectar con 100% de exactitud qué produce una úlcera péptica. Cada vez nos vamos acercando a mayores respuestas o a respuestas más seguras al respecto, pero todavía algunos dudan de que a nivel fisiológico sea solamente el problema. Pero a nivel fisiológico, ¿qué es lo que ocurre y está comprobado? Usted sabe que nuestro cuerpo produce ácidos. Para que son los jugos digestivos estomacales, se tienen que producir para desarmar la comida, etcétera, etcétera. Cuando hay una especie de hiperactividad de este sistema que Dios ha creado para que se procesen los alimentos en el estómago, la primera parte, cuando hay una anormalidad allí, ahí hay problemas. La secreción de ácidos puede ser excesiva, la secreción puede estar descontrolada y eso puede ocurrir durante bastante tiempo y llega un momento que lo que es beneficioso, que ¿okay? son ácidos que son para desarmar, romper todo lo que comemos, cuando eso es excesivo, un médico una vez me dijo quema, como quien dice quema, ¿ok?, lo de adentro y produce úlcera. Y justamente hay muchas personas que dicen, siento que me quema el estómago. Bueno, no es que hay fuego literalmente, pero es la sensación. Está los ácidos casi, casi, dijéramos, como aquel médico me dijo, como quemando. Es la sensación que se siente. Entonces se producen esas llagas que mencioné. Es un exceso de secreción de esos jugos gástricos y de la actividad que hay en el estómago, pero no se piensa que eso es lo único que produce úlceras, porque hay casos donde la persona no se alimenta bien. Usted puede llegar a comer cosas que son excesivamente, ácidas, vamos a dejarlo así, y entonces eso incrementa el problema o puede producir un problema. Pero las investigaciones demuestran que muchas personas que tienen úlceras están manifestando problemas de un estrés o una tensión emocional constante, crónica, por mucho tiempo, en ocasiones por años, y eso les trastorna el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. El sistema, digamos, trastorna lo normal. El sistema nervioso autónomo funciona todos los días, pero cuando uno está demasiado tensionado, con mucha presión emocional, y esto es algo crónico, es decir, no para, entonces puede, dicen las investigaciones médicas y psicomédicas que encuentran que sí, esas personas están desarrollando úlceras. Y usted sabe que una cosa trae la otra, entonces también esos jugos gástricos siguen dañando la úlcera que han formado y es un ciclo que se retroalimenta, vamos a pensarlo así. Entonces, hay varios elementos que pueden afectar el funcionamiento normal del sistema nervioso autónomo y pueden producir exceso de tensión. Una es cuando uno trabaja excesivamente. Eso puede producir tensión nerviosa, uno no está descansando. Hay personas que son, parece que genéticamente predispuestas al nerviosismo, a la ansiedad, eso se sigue estudiando, pero hay estudios serios que dicen que es muy probable que algunos tengan una proclividad más, una tendencia mayor que otros a tomar la vida de una manera muy tensa, muy nerviosa. Se ofenden con mucha facilidad, etcétera. Eso se puede corregir. Simplemente estoy diciendo que hay casos donde se ve eso. Hay personas que se preocupan demasiado por todo siempre. Y la razón de que menciono todo esto es que cuando se estudia el tema de las úlceras, en un gran número de casos las personas sufren este tipo de tensiones que acabo de mencionar. Qué curioso, no debe ser casualidad, ¿verdad? Ahora, se trata de encontrar en los estudios de la personalidad si hay gente que es más, como dije, vulnerable, susceptible, inclinada al problema de úlceras. Bueno, algunos dicen que sí, otros se contradicen. De todas maneras, sí hay características de personas que sufren de úlceras que no son producidas directamente por algo orgánico o por alimentos o bebidas, pero sí son producidas por factores emocionales negativos, y lo que dicen las estadísticas basadas en estudios de miles de personas es que muchas de las personas que sufren de úlceras son personas que sufren inseguridad, algunos son codependientes de diversas cosas o personas, algunos sufren agresión, ellos son personas que tienden a ser agresivos en sus palabras o violentos. Hay personas que sufren de ansiedad de una manera crónica. Hay personas que tienen toda clase de situaciones emocionales. Y en la lista de pacientes que por años se han tratado, que sufren de úlceras, como decimos, pépticas, cuando se les ha hecho estudios médicos y descubren que la causa no es, o los causantes no están relacionados con un problema físico, notan que hay ciertas características de la personalidad. Y justamente son los casos que he mencionado. Entonces, la continua tensión en una persona provoca un mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que produce es este tema de la úlcera. Usted me preguntará, ¿hay también factores espirituales? Yo diría que sí. Especialmente si usted es alguien que está, digamos, no puede perdonar a alguien, siente rencor. Eso es un problema de pecado y es un problema espiritual. Y usted cree que se está vengando de la persona a quien no puede perdonar y en realidad usted se está matando de a poco, hablando así muy claramente, porque usted está sufriendo más que la persona que usted no quiere soltar. Y muchas personas tienen úlceras. Y cuando se les pregunta si usted tiene rencor contra alguien, oh, sí, hace años que no puedo perdonar. Bueno, entonces no le llame la atención porque nuestro cuerpo físicamente también responde a la ansiedad, responde al nerviosismo, responde negativamente, digo, responde también a estas situaciones como la falta de perdonar, el rencor. Eso crea tanta tensión que aún el sistema nervioso autónomo reacciona de una manera exagerada y aparte de producir otros problemas de los que le podría contar en el cerebro, también produce este asunto de exceso de jugos gástricos y extrema tensión, el cuerpo se descontrola. Entonces algo que tiene que producir, como los jugos gástricos, para beneficio en exceso, entonces produce problemas. Y usted dirá, bueno, pero voy al médico y me da un algo que antiácido. Esa no es la solución, eso es un paliativo. Vamos a hablar de los tratamientos después de esta pausa.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Muy bien, vamos a concluir el día de hoy hablando acerca del tratamiento de estas úlceras que mencionamos. Y yo pienso que hay una combinación de tres grandes disciplinas que deben estar involucradas al ayudar a una persona que tiene, como lo conocemos comúnmente, úlcera péptica. Una es la atención médica. Yo siempre le digo a usted, a la gente de nuestra iglesia, a nuestra familia, la primera cosa que hacemos es recurrir a un médico para que nos ordene un estudio, un análisis, nos revise, haga radiografías, MRI, lo que sea. La cuestión es, ya que tenemos tantos instrumentos médicos para medir qué puede estar pasando o inclusive ver. ¿Se imagina? Nuestros antepasados, e inclusive no muy lejos, ahí nuestros padres, abuelos, no tenían muchos de los instrumentos médicos que tenemos el día de hoy para poder hasta inclusive ver internamente qué está ocurriendo. Entonces, yo doy gracias a Dios porque Él ha dado sabiduría a muchos científicos y gente en la tecnología para tener estos instrumentos. No estamos teniendo falta de confianza en Dios, o algunas personas dicen, no recomiende que un cristiano vaya primero al médico. Recuerde que hay un texto en la Biblia que dice que Dios se queja porque fueron primero a los médicos. Recuerde que yo he explicado también que ahí cuando se está hablando de médicos, no son los médicos que usted y yo vamos. Está hablando de gente que usaba la medicina como hechicería. Es decir, no está hablando de médicos de verdad. Ahora, al mismo tiempo, usted podría aplicar el asunto a decir, bueno, si usted es cristiano, pero en realidad en vez de orar o inclusive pedirle al Señor, ¿con quién voy? ¿Qué médico voy? Usted confía más en los médicos que en Dios, ahí hay un problema. Pero la mayoría de los cristianos no ocurre eso. Entonces, yo digo, vaya al médico, yo hago lo mismo. Ok, ¿qué está pasando? Ok, y no le llama la atención. Hace un par de meses atrás, más o menos, yo tenía un dolorcito cerca de la nariz, por ahí en la boca, y dije, ¿qué está pasando? No veía por afuera nada raro hasta que comencé a ver algo y a sentir algo, y fui con mi dentista. ¡Pecador! No debe ir a un médico. Usted es cristiano, debe haber orado. Escúcheme, seamos sensatos, seamos honestos. Yo oré. Y me toqué la boca y dije, aquí hay un problema y yo no soy dentista, pero esto me parece que es una infección. ¿Quién me lo puede decir? Bajó el ángel Gabriel del cielo para decirme, tienes una infección. Déjame tocarte y se va a la infección. No, fui al dentista, me sacó una radiografía y me la mostró. Doctor Catarizano, ahí tiene una infección. Y qué bueno que me vino a ver, porque si la agarramos a tiempo, se soluciona el problema. Y yo dije, agarrémosla a tiempo, quíteme esta infección. ¿Eso significa que no confía en Dios? No, significa que usé instrumentos que yo considero que Dios está haciendo o permitiendo que existan para solucionar ese problema. ¿Podría haberme Dios quitado esa infección? Por supuesto que sí. Lo que estoy diciéndole es, no es pecado ir a hacerse revisar por un médico y que nos haga una radiografía, un análisis de orina, un análisis de materia fecal, un análisis de sangre, y nos diga, acá hay un problema, y vamos a resolverlo. Ahora, como usted quiere resolver el problema, ahí es donde usted dice, bueno, quiero medicina, no quiero medicina, quiero una dieta, no quiero una dieta, quiero una terapia, no quiero una terapia, es that's up to you, como decimos aquí en inglés. Es, usted tiene que tomar esa decisión. En el caso de las úlceras, usted no va a saber qué es lo que está pasando a menos que un médico le diga lo que usted siente es una úlcera. No diga, pero la comadre me dijo que si siento esto es una úlcera. La comadre no sabe nada. Sabe hasta donde sabe, con todo respeto. No ha estudiado medicina. Usted necesita saber de un profesional qué es lo que está ocurriendo y luego actuar de acuerdo a eso. ¿Ok? Luego, entonces, en el tratamiento de, digamos, las úlceras, uno tiene que tener atención médica para estar seguro que es una úlcera. Luego, es bueno tener atención de la parte emocional, porque como hemos descrito en un gran número de casos, ya sea que la úlcera es provocada porque una persona está en una constante tensión y estrés y no lo trata, o es otro problema y finalmente va a parar un problema emocional. Número tres, y lo más importante, claro, es qué está pasando a nivel espiritual. Como dije antes, si uno está luchando con el Señor, luchando con Dios, contra Dios, no le va a ir bien y aún físicamente pueden haber este tipo de cosas. Hoy estamos diciendo, en este caso, la úlcera pueden ser una miríada de situaciones físicas, que son respuestas físicas de la gran tensión que nos provoca el luchar contra Dios, ¿ok? El no confesar nuestro pecado al Señor, el no querer soluciones espirituales directamente de la Biblia. Bueno, vaya por el rumbo que usted quiera, pero luego no se queje. Y yo decía antes, tomar un antióxido, un antioxidante, ¿cómo le llamamos, no es cierto? No va a solucionar el asunto. Va a calmar el dolor, va a calmar la acidez. Pero no es como tomarse una aspirina, un Tylenol cuando le duele la cabeza. Fine, hágalo si quiere, pero ¿cuál es el problema? Si es una vez, es una cosa. Si el dolor de cabeza es persistente, más vale que vaya a ver el médico. Porque, ¿y qué tal si ahí está generándose un tumor? No me asuste, no estoy asustándole, estoy tratando de ser bien realista. Llega un momento donde uno dice, yo no puedo seguir con esto, ¿qué es lo que está ocurriendo? En el caso de las úlceras pépticas es lo que ocurre, los médicos nos dicen eso. Recuerde, yo no soy médico, pero uno está en relación con ellos también por la profesión y estudia. Y sí, nos dicen, un gran número de personas sufren de úlceras pépticas como de otros males físicos porque hay problemas ahí a nivel emocional o mental, y no los tratan, e inclusive a nivel espiritual. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Depende de cuál es el origen del problema y luego también depende de cuál es el resultado de ese origen del problema, o sea, de esa raíz. ¿Okay? Entonces, hay médicos que le van a decir, mire, yo creo que el origen del problema de sus úlceras no es físico, sino que es espiritual. Rara vez que le digan eso, pero alguno que otro le puede llegar a decir eso. O le van a decir generalmente es un problema psicológico, es un problema mental, es un problema emocional, tiene que resolver sus problemas, o tiene que dejar de trabajar tanto, o tiene que esto y lo otro. Bueno, hágalo. Mientras tanto, es probable que le dé una dieta o que le dé también medicinas, pero eso no son para curar el problema totalmente, por lo general son para ayudarle mientras usted trata con la causa del problema. ¿Okay? Rara vez se recomienda cirugía, un médico recomienda cirugía. En algunos casos el daño físico es tan grande que ellos dicen esa sería la solución. Descartamos, por supuesto, un milagro de Dios. Eso también ocurre en ocasiones. Entonces, fine. Ahora, algunas personas recurren a la psicoterapia. La psicoterapia es la terapia que usted recibe de un psicoterapeuta, de un consejero entrenado profesionalmente para hacerlo. ¿Cuál es la idea? Bueno, ayudar a la persona, al paciente, para comprender qué es lo que está pasando, cómo salir de esas situaciones tensas. Salir no me refiero si la tensión viene por el trabajo, por el matrimonio, no abandonar el trabajo y el matrimonio, sino por qué se produce tanta tensión. Usted no sabe cómo manejar los conflictos, no sabe cómo resolver los conflictos, o no sabe cómo hacer esto o aquello. Los consejeros le enseñan a hacer eso, le ayudan a hacer eso. A veces son consejeros profesionales, otras veces son personas que los consejeros profesionales entrenan o entrenamos, por ejemplo, en las iglesias como consejeros bíblicos, para ayudarles con la palabra de Dios, que es lo más importante y lo más seguro, a cómo usted aprender a confiar en Dios, si le conoce a Dios personalmente en Cristo Jesús, o si no le conoce, cómo llegar a conocer al Señor. No para que el Señor sea simplemente su médico, su psicólogo, sino porque usted necesita ser salvo del infierno, la condenación que todo ser humano tiene hasta que confiesa eso a Dios, confiesa su pecado y se rinde al Señor Jesucristo. Entonces, ahí está la cuestión. Estos problemas físicos muchas veces tienen su origen en problemas espirituales, en problemas mentales, en problemas emocionales y también en problemas físicos, que hay que comprender cuáles son sus impulsos conscientes o inconscientes. Eso nos puede ayudar. Yo he visto en mi vida cómo me ha ayudado. No es la solución ni es más poderoso que la palabra de Dios. Son simplemente mecanismos que hoy tenemos a mano, que antes no existían como mecanismos, para ayudarnos a conocernos mejor y qué es lo que está ocurriendo. Y cuando es pecado la situación, sabemos que todos los problemas del mundo y los nuestros, aún físicamente, son a consecuencia de que todavía estamos en este cuerpo, y aunque somos nacidos de nuevo los cristianos, mientras estamos en este cuerpo, el cuerpo se va desgastando, ¿verdad? Usted, por el hecho de que es salvo como cristiano, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero ¿verdad que sigue envejeciendo? ¿Por qué sigue envejeciendo? Eso es un producto de que el ser humano, ahora normalmente decimos, nace, crece, se reproduce y muere, como todo ser vivo. Pero eso no fue el plan original, eso es a causa del pecado. Entonces, hasta que el Señor Jesucristo haga nueva todas las cosas, regrese, etcétera, así va a ser. Uno se enferma o tiene problemas, que en su matrimonio, que con el dinero, que con el tráfico, que con las úlceras, lo que sea. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de ayudarnos para, mientras tanto, que estamos en este mundo, vivir mejor. ¿Okay? Así que, bueno, habría mucho más que decir, pero dedicamos nada más dos segmentos de este viernes para responder esa inquietud que hay en muchos casos, ¿no es cierto?, de qué pasa con esto de las úlceras. El lunes vamos a estar hablando de cómo responder al totalitarismo. El martes, Dios mediante, hablaremos de qué es el árbol de la vida. La Biblia lo menciona, ¿qué significa eso? El miércoles, irresponsabilidad financiera. Y el jueves, ataques de pánico. Así que una semana ocupada, la próxima. Dios le bendiga, buen fin de semana y hasta lunes, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.